El Evangelio de Lucas, el día de hoy terminamos el capítulo 17, así que les invito a que abran sus Biblias en este capítulo 17 y este día vamos a ver cómo debe ser la vida del creyente respecto a los últimos tiempos. ¿Cuál debe ser su expectativa? Si quisiéramos definir esta palabra expectativa, estuve buscando en algunos diccionarios algunas definiciones y me encontré con alguno de estos conceptos que dicen así. Expectativa es la esperanza o posibilidad de conseguir una cosa. También una expectativa es lo que ves más allá de lo que puedes ver. Incluso puede ser o no realista. A veces tenemos expectativas bonitas respecto a muchas cosas. Por ejemplo, hay expectativas cuando como estudiantes nos tocó o a alguno de ustedes les toca cambiarse de escuela o cambiarse de salón, ya sea subir en un grado, hay expectativas y lo que más desearía uno es que sea un ciclo escolar productivo, tal vez en muchos sentidos esperar que sea mejor que el salón donde estuvo anteriormente. También hay expectativas cuando alguien va a elegir una carrera, cuando la quiere terminar. Algunos puede haber una expectativa de lo que espera de la vida profesional. La vida laboral, la mayoría de nosotros, yo creo cuando estábamos terminando la universidad teníamos esa expectativa de conseguir trabajo bien rápido y un trabajo bien colocado, pero a muchos no se nos dio eso, ¿verdad? Sin embargo, lo que vamos a ver hoy, hermanos, es respecto a la expectativa, en parte que siempre ha tenido el pueblo judío. El pueblo judío es un pueblo, una nación, que siempre han vivido bajo expectativa. Desde que fue fundada como nación, ellos tenían expectativas respecto a aquellas bendiciones que Dios les prometió. Por ejemplo, cuando iban a tomar la tierra prometida, ellos, pues yo creo que tenían pensamientos muy agradables, pese a aquellos pensamientos anteriores de duda, de que no querían la primera generación tomar la tierra, pero sí hubo expectativa en muchos otros y sobre todo en el remanente fiel. Siempre ha habido una expectativa de volver a tener una comunión con Dios. El día de ayer la historia que le compartíamos a los pequeños era respecto al jardín en el Edén, cómo tenía Adán y Eva una comunión con Dios y de pronto con el pecado y todo lo que conlleva, pues se perdió esa comunión con Dios, pero en el remanente fiel siempre va a haber esa expectativa de volver a ese jardín, volver a tener esa intimidad con Dios. Y así debe ser también para todos aquellos que somos hijos de Dios, todos aquellos que somos discípulos de Jesús. Así que este sermón, hermanos, yo les he titulado Vivir anhelando la glorificación. Vamos a meditar Dios mediante también el siguiente domingo con este tema, pero hoy lo vamos a abordar más en el sentido del por qué vivir anhelando la glorificación. Y si Dios nos lo permite el próximo domingo, lo veremos más bien en el cómo vivir anhelando la glorificación. Y vamos a ver hoy cuatro puntos. El primero es que el reino de Dios debe estar primeramente en ti. Después vamos a ver algunas características, pero cuando entendamos y profundicemos en estas características, sin duda Dios va a tener un llamado a nuestras vidas para confrontarnos, algunos animarnos a fortalecer nuestra fe respecto a si ese reino de Dios está establecido primeramente en nuestros corazones. Así que vamos a pedirle a Dios, les invito a que hagan una oración más conmigo para pedirle su bendición. Nuestro Padre, nuestro Dios, invocamos nuevamente tu nombre para pedirte una bendición especial y que envíes a tu Espíritu Santo para traer convicción a nuestros corazones por medio de tu palabra. Tú nos dices en ella que no está lejos de nuestro corazón lo que ya has dicho, palabras de vida eterna, palabras que producen fe en nosotros, así que queremos que cumpla el propósito. Queremos que bendigas a tu pueblo, que santifiques a tu iglesia y que también produzcas arrepentimiento en el pecador, Señor. Te lo ruego en Cristo Jesús, bendice tu palabra en este día. Amén. El pasaje de hoy, hermanos, es a partir del versículo 20 al 37. Y como la lectura es larga, vamos a ir abarcando poco a poco algunos versículos, pero vamos a ponernos un poco en el contexto. Si recuerdan, Jesús acaba de sanar a unos leprosos y enseguida de esta situación vemos que Lucas aborda un tópico siguiente, el cual se genera con una pregunta de los fariseos. Jesús acaba de dar algunos principios de cómo es la vida agradecida de alguien que realmente ha alcanzado salvación por medio de la fe. Lo veíamos en ese leproso que regresó, fue el único que regresó sano. Sanó a 10 leprosos, pero fue el único que regresó a glorificar a Dios. Y debemos de ver aquí claramente, el reino de Dios ya estaba siendo presente en la vida de un hombre. Es algo que pudiéramos darle continuidad en los siguientes versos, el 20 y el 21, tiene que ver un mensaje específicamente de Jesús hacia los fariseos. Escuchen lo que dice la palabra de Dios, versículo 20. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lo que Jesús está diciendo, hermanos, a los fariseos es que muchas veces se pudieran seguir afanando ellos. Eran personas que, como había dicho en un principio, siempre vivían a la expectativa. Querían saber cuándo iban a cumplirse muchas promesas que tenían como nación. Y ellos, al ver a Jesús, yo creo que la mayoría, muchos de los líderes judíos y tampoco no líderes, pero tenían esa expectativa de que terminara ese tiempo en el cual estaban siendo esclavizados. Ellos querían ver cumplidas las profecías en las cuales se les hablaba de un Mesías que iba a tener control y gobierno sobre todos sus enemigos, los iba a someter a sus pies, les iba a traer muchas bendiciones. Y podemos ver que de ahí nace la pregunta. Constantemente le hacían preguntas a Jesús, pero llega un momento en el cual le dicen: ¿qué opinas al respecto de los últimos tiempos, de lo que nos espera como nación, de lo que se nos ha prometido por los profetas en el Antiguo Testamento? Lo que Jesús quiere hacerles entender a los fariseos es que se dejaran de preocupar por las cosas futuras y primeramente preocuparse para que el reino de Dios se estableciera en sus corazones. El reino de Dios siempre ha tenido esos dos sentidos, un sentido personal, pero también hay un sentido futuro en el cual va a gobernar completamente aquí en la tierra. Lo sabemos también, si estudiamos a fondo lo que conocemos como el milenio, esos 1000 años donde Jesús va a regir con vara de hierro, y ellos seguramente querían saber exactamente cuándo ocurría ese día. Pero Jesús llama su atención y miren cómo tradujeron en una versión la palabra de Dios para todos este mismo versículo. Dice así: el reino de Dios no va a venir en forma visible. La gente no dirá, está aquí o está ahí. En realidad, Dios ya reina entre ustedes. Jesús les quería hacer ver, el reino no está tan lejos. Tienen que ver que este reino ya está en esta misma hora, en este mismo lugar, y ustedes están siendo partícipes de él. Así que nos enseña que podemos tener curiosidad por cómo serán los últimos días, pero hay algo principal, hermanos, que es asegurarnos que está establecido primeramente en nuestras vidas. El apóstol Pablo en Romanos 14, 17 nos dice lo siguiente: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Es algo que ya se vive, es algo en el cual Dios, en un sentido, establece ese reino en el corazón de los hombres. Y también, pues sabemos que cuando se cumplan todas las profecías concernientes a su iglesia, sobre todo al pueblo de Israel, va a haber un establecimiento también en todo su esplendor. En otra ocasión abordaremos eso tal vez. Lucas en el capítulo 21 continúa hablando de esto, Pero aquí los fariseos, como les repito, se estaban preocupados por saber qué había en ese futuro, pero estaban olvidando el presente. Y este mensaje, hermanos, no es tanto escatológico estar analizando qué tienen que ver todas las señales, todo lo que vamos a ver en este pasaje, sino más bien es para apercibir al creyente para que viva en el hoy. Si debemos de vivir anhelando la glorificación de Dios, eso es de manera continua, eso es cada día. Lucas, en el capítulo 12, ya Jesús les había dicho lo siguiente a una multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego dicen, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo lo distinguen este tiempo? Era una exhortación a aquellos que no reconocían que ese era el día, esa era la hora en la cual Jesús llamaba al arrepentimiento a las personas. Se preocupaban por cualquier otro tipo de cosas, pero no por vivir el hoy glorificando a Dios. Así que lo primero que debemos entender, y de aquí parte todo, el que llega a tener el reino de Dios establecido en su vida, vive de una manera completamente diferente a aquel que no tiene el reino de Dios en sus corazones. Tienen expectativas completamente distintas. Algunos son de curiosidad para ver cómo será exactamente la cronología de los últimos tiempos. Les gusta lo que viene en Daniel, en Apocalipsis, aquellas cosas de misterios y se pueden desgastar horas y horas tratando de entender cómo serán los últimos tiempos, pero pierden de vista el aquí y el ahora. El primer llamado que tenemos es no hacer partes como hay muchos en el mundo que se obsesionan por saber acerca de los acontecimientos, de los desastres naturales, de las tendencias globales, de la economía, de los líderes, de los poderosos del mundo. Pero el creyente, hermanos, estamos llamados a conocer íntimamente a Cristo como nuestro Salvador. El reino de Dios se puede disfrutar aquí ahora y debemos de entender que esa es la enseñanza principal cada vez que nosotros veamos pasajes de la vida futura. Nos exhortan a vivir de una manera que glorifica a Dios en la vida presente. Fíjense cómo escribió Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, los versículos 13, 4, dice lo siguiente: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto significa, hermanos, que cualquier cosa que nos desvíe del Evangelio viene siendo algo vano, una fábula, puede ser, porque hay personas que se dedican su ministerio completamente a hablar de los últimos tiempos, pero en sí muchas teorías, muchas conclusiones a las cuales ellos llegan contradicen a las de algunos otros predicadores, a veces profetizan y predicen que va a ocurrir ciertas cosas respecto a los presidentes que son elegidos en las naciones poderosas, y a partir de eso también arrastran a muchos creyentes. Ellos también les da comezón por escuchar acerca de todo esto y también se pueden ver envueltos a escuchar, a escuchar, a escuchar acerca de todos estos detalles y pierden de vista el vivir una comunión con Cristo. Jesús quería que sus discípulos no vivieran de esa forma. Para los inconversos, el reino de Dios se les dice que no vendrá con advertencia. Recordemos que estos primeros dos versículos es una respuesta directamente a los fariseos. Y aquí podemos ver en este versículo que dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Aunque ellos quisieran advertencias, quisieran señales seguras de qué va a pasar al final de los tiempos, Jesús le dice, en su caso, los que no me conocen, va a venir sin advertencia. Pero para el creyente, hermanos, va a ser todo lo contrario. En este mismo momento estamos siendo apercibidos de ese reino. Vamos a empezar a ver algunas características y la primera de ellas es que el reino de Dios es inconfundible. Es inconfundible. En el versículo 22, ahora se dirige a sus discípulos y dice lo siguiente: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Entonces, una manera de darte cuenta que el reino de Dios tiene un sentido visible, pero también invisible y se puede disfrutar aquí y en el ahora, es ver si ya está en tu vida. Lo entendemos un poco mejor, como dice la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo 22. Jesús le dijo a sus discípulos: llegará el día en que ustedes van a querer ver por lo menos un momento cuando yo, el Hijo del Hombre, me presente con todo mi poder y gloria. Esa es una característica del reino de Dios. En la vida del creyente es un anhelo de real de ver a Jesús nuevamente, de verlo en todo su esplendor y también de verlo aquí gobernando en el mundo. A veces cuando escuchamos muchas noticias negativas, cosas tristes, que también nos indignan porque no hay justicia, no sé usted, pero a veces a mí me vienen pensamientos de que cómo me gustaría que ya venga Jesús a hacer justicias ante toda esta maldad. Y Jesús estaba consciente de que es algo natural en el creyente que tengamos esos deseos, pero hay que tener cierto cuidado en esto. Este anhelo de ver a Cristo es inconfundible en los creyentes, tal como lo afirman algunos pasajes como Tesalonicenses 1:10. El apóstol Pablo escribió lo siguiente: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. El creyente espera de los cielos a su Hijo. También en 2 de Timoteo 4:8 escribió: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Aquí Pablo da por sentado, el creyente ama la venida de Dios, ama volver a ver a su Salvador. El apóstol Juan también dijo algo similar, Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. Esas eran las palabras del discípulo amado, sí, ven Señor Jesús. Y la compartía con la iglesia a la que les escribía esta carta de Apocalipsis. Sin embargo, hermano, no solo nos debemos de quedar con ese deseo. Un pastor escribió lo siguiente. Él dijo: esta es una buena advertencia para los creyentes que no hacen nada más que estudiar la profecía. Ciertamente debemos buscar su regreso y anhelar verlo venir, pero al mismo tiempo debemos estar ocupados haciendo su trabajo y su obra, compartiendo el evangelio hasta que Él venga. Entonces, ahí hay una gran diferencia, hermanos, entre el verdadero creyente, el que tiene, ya está viviendo el reino de Dios en sus corazones. Él anhela ver a Jesús, pero no se queda estático, no se queda únicamente ahí. Él tiene mucho de ver qué hacer y su expectativa de vida del fin de los tiempos le hace vivir de una manera que agrada a Dios. Él anhela la glorificación, por lo tanto, se esfuerza por hacer las obras por las cuales Él fue alcanzado. En los versículos 23 y 24, vemos la advertencia de lo que Jesús quería decirle a sus discípulos. Ustedes van a anhelar volver a verme, pero deben de tener cuidado. Escuchen lo que dice la advertencia de Jesús. Les dirán: helo aquí o helo allí. No vayáis ni los sigan. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Esto nos muestra, hermanos, que para el creyente es inconfundible este evento. Muchos que no tienen el Espíritu Santo pueden ver cierto líder, cierta señal, y tener cierta comezón y decir: se me hace que ya llegó Jesús por medio de esta persona. Pero para el creyente es algo inconfundible Por lo tanto, Jesús les dice, siempre que escuchen esos rumores, ni se acerquen a saber más detalles. Más bien, yo creo que el sentido es, aléjense de todas esas ideas, apártense de aquellos que los quieren hacer ir hacia el error. Para nosotros la venida de Cristo es segura, y aunque no sepamos, hermanos, cuándo será, sabemos que es segura y sabemos que es inútil especular detalles de cuándo va a ocurrir. Eso nos hace perder de vista lo principal, vivir anhelando su glorificación. El apóstol Pablo en Romanos había dicho que el creyente es predestinado desde antes de los tiempos. Es llamado cuando hace su oración de fe y arrepentimiento, es justificado. Y aquí en vida, hermanos, estamos siendo santificados. Pero cuando venga un futuro glorioso en el cual el Señor Jesús establezca plenamente su reino, ahora sí vamos a ser glorificados. Nos van a dar cuerpos distintos en los cuales podremos estar ante la presencia de Dios. Eso es la glorificación y eso es lo que realmente anhela el creyente. Sabemos que ya estamos viviendo la santificación, pero anhelamos la glorificación. Entonces, para el creyente, si acepta estas verdades, no van a aplicar las palabras de que de pronto llegue un rumor y alguien diga, ya vino Jesús, ¿no te diste cuenta? Eso va a demostrar que en realidad no ha llegado porque es algo que no se puede ocultar. No pueden decir, ¿por qué no te diste cuenta si ya pasó? Y hay varios ejemplos de que ya ha ocurrido esto, hermanos. Hay tres sectas que tienen cosas bastante en común, lo que son los adventistas, los mormones y los testigos de Jehová. Han errado en cuanto a sus predicciones de la segunda venida del reino de Dios. Y ellos han arrastrado a muchas personas a este error. Por ejemplo, William Miller, el fundador de las iglesias adventistas, él afirmaba que en 1843 vendría Cristo por su iglesia. Obviamente no ocurrió, entonces él tuvo que dar una razón y decir, tuve errores en mis cálculos, pero ya está bien calculado, ahora va a venir el siguiente año, el 22 de octubre, o sea, en 1844. El resultado fue el mismo, obviamente, pues decepcionó a muchas personas. Se dice que a partir de eso hubo un declive en el crecimiento de los adventistas. Pero no ha pasado solamente en ellos. José Smith, el fundador de los mormones, profetizó la venida del Señor en 1835. También se unió a esa larga lista de falsos maestros que Jesús menciona en el versículo 23, los que dice, y les dirán, helo aquí o helo ahí, pero no vayan, no lo sigan. Van a ver muchas de esas personas. Los testigos de Jehová, hermanos, también creyeron que Cristo había vuelto en 1874, pero de forma invisible. Después anunciaron que 1914 iba a venir en persona, corporalmente. Y como sabemos, Cristo no llegó en 1914 y su literatura enseña que en realidad sí volvió, pero de manera espiritual. Es como alguien dijo, ¿qué les parece si tú esperas a una persona en el aeropuerto, a algún familiar, y ya llegó el vuelo, pero a él no lo ves? Entonces, después de que compruebas que no llega, alguien pretende hacerte decir que sí llegó, pero espiritualmente. Así de absurdo es. Ellos dicen una mentira y quieren taparla con otra mentira. Este argumento lo dijo una persona llamada Antonio Carrera, y él es un ex testigo de Jehová. Pero por cierto, él salió de una secta para meterse a otra y sigue criticando a los testigos de Jehová. Por eso vemos la importancia de que primero que nada debemos de asegurarnos que el reino de Dios está establecido en nuestros corazones. No olvidemos esto, la venida del hombre va a ser global, va a ser innegable, pero también debemos de saber que la venida de Cristo va a ser retardada por el rechazo. Esto se refiere a una enseñanza que confirma el apóstol Pablo en Romanos 11:25. Él dijo lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y es algo de la idea que transmite lo que Jesús dijo a continuación en el versículo 25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Que dice aquí Jesús es que la segunda venida efectivamente tiene que ser después de la cruz. Aquí en este pasaje a veces puede estar hablando Jesús de que el reino ya en parte está siendo, se puede vivir aquí también, hay características del reino en el futuro, pero para nosotros, hermanos, como iglesia, la enseñanza principal que yo quiero que nos quedemos es en cuanto a cómo debe ser nuestra actitud viviendo aquí. Si Jesús sufrió, fue rechazado, también el creyente es llamado a vivir y a experimentar ese rechazo. Lucas 6, 22, 23 lo veíamos como parte desde las bienaventuranzas, porque Jesús dijo: bienaventurados serán cuando los hombres los aborrezcan y cuando los aparten de sí y los vituperen y desechen su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gócese en aquel día y alégrense, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Esta misma idea también la escribió el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2:19, él escribía a la iglesia: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas. El apóstol Pedro le decía: Cristo sufrió, él fue rechazado, ustedes también están llamados a vivir así. Si perdemos de vista esta característica del reino, hermanos, no vamos a querer sufrir por Cristo, nos vamos a estar perdiendo en... ¿Por qué dijo aquí, es necesario que padezca mucho? Cristo ya padeció, ya murió, a mí se me hace que esto se refiere al pasado. ¿Cómo va a padecer Cristo otra vez si en su segunda venida pues ya fue la cruz? Y más que perdernos en esas conclusiones, hermanos, es qué es lo que te está llamando Dios a vivir aquí en el ahora. Si realmente anhelas la glorificación, si realmente anhelas que el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra, debes de vivir congruente a eso. Y al creyente se nos pide que sigamos las pisadas del Maestro. Él fue rechazado. Y el apóstol Pedro dice: dejándonos ejemplo para que siga sus pisadas. Vamos a ver una característica más. Hemos visto el reino de Dios es inconfundible. Para el creyente no va a haber ninguna duda. Y también el reino de Dios es repentino y revelador. Los versículos 26 y 27 dicen así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Nosotros sabemos por la escritura que Moisés, por un espacio de cerca de 120 años, llamó al arrepentimiento, a creer en fe a esa generación. Pero sin embargo, a pesar de que fueron advertidos del diluvio, nadie creyó. ¿Por qué? Porque nadie tenía esa expectativa de que iba a venir un juicio, de que iba a haber algo que era realidad, que iba a ocurrir. No tuvieron fe en lo prometido. Eso tuvo consecuencias terribles para ellos. Y lo mismo vemos en otro ejemplo que Jesús da, en el ejemplo de Lot, versículos 28 y al 30. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Los días de Noé, los días de Lot, hermanos, no son distintos a los nuestros. No pensemos tanto en si esos días fueron más depravados a los de nosotros, sino más bien son exactamente igual a nuestros tiempos, porque el hombre solamente busca satisfacer sus deseos terrenales. Ellos comían, bebían, compraban, vendían, se daban en casamiento. Así como Dios nos dio 5 sentidos para disfrutar la vida, fácilmente podemos pensar, invertir nuestro tiempo, dinero y energías en satisfacer esos 5 sentidos y dejar a un lado las cosas espirituales. Y eso siempre ha sido una realidad en el hombre desde que peca Adán y Eva. No es malo que tengamos placer aquí, pero hay algo más importante, hay algo mejor, y eso es lo que tiene que ver, que tener siempre en la mira el creyente, ver a las cosas eternas. El versículo 30 dice así: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. No solamente en ese sentido de sorpresa de que a mitad de que están disfrutando una comida o en algo importante para ellos, llegó el diluvio, empezó a caer fuego del cielo. No es únicamente en ese sentido inesperado en el cual va a venir Jesús, sino también, hermanos, va a venir en ese sentido de juicio y de condenación al que no creyó en Jesucristo. El pasaje nos dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y que acaba de decir anteriormente: así llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Hubo destrucción en el diluvio, hubo destrucción en Sodoma y Gomorra, y así también va a ser en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya no por agua, sino ahora por fuego. Por tanto, hermanos, si este evento va a ocurrir, hay medidas que debemos de tomar. Y esas medidas son para hoy mismo. El creyente tiene que vivir en esa expectativa de que va a ocurrir y ya tiene que estar haciendo algo hoy mismo. Por eso el versículo 30 nos dice, así será, perdón, 31. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Por eso es que también el reino de Dios tiene esa característica, no solamente esa característica de ser repentino, sino también va a ser revelador, hermanos. Va a revelar lo que hay en nuestro corazón. La mujer de Lot siempre amó y codició la vida que tenía ahí en Sodoma y Gomorra. Por eso volteó y miró atrás. Si amamos a Jesús sinceramente, no vamos a voltear atrás. Así que ese es el sentido que debemos de tener hoy mismo. En este momento estamos siendo llamados, apercibidos, a huir de la ira venidera. Porque va a ser repentina. Es inútil que tratemos de predecir el día y la hora. Así que hoy mismo debemos de estar viviendo como a Dios le agrada, por fe. Va a revelar nuestro corazón. Así que nosotros vemos una importancia en este pasaje, no tanto de que traiga comezón a nuestros oídos y despierte detalles de qué va a pasar en el futuro, sino más bien, hermanos, lo que debe hacer este sermón es llamarnos a vivir en santidad. Fíjense lo que dice 1 de Tesalonicenses 1, 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces Pablo da por sentado que el creyente y se dirige a la iglesia de Tesalónica: ustedes viven así. Eso me gusta, me agrada, porque es lo natural del creyente. Si el reino de Dios está establecido en tu vida de manera natural, no solamente tú te vas a convertir de los ídolos a Dios, sino vas a reflejar que quieres servir a Dios, al Dios vivo y verdadero, y de esperar a su Hijo Jesús en los cielos. Vamos a ver una última característica más de acuerdo a este pasaje. La venida de Cristo separará el trigo de la cizaña. Es la última característica que veremos hoy. Versículo 34 dice: os digo que en aquella noche estarán dos en cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Esa es otra característica del reino futuro. Es un reino que va a manifestar separación. Aquí nos enseña la palabra de Dios también, que nos confirma que es un evento global, innegable. Si pusimos atención, el versículo 34 dice: en aquella noche, está hablando de la noche, estarán dos en cama, están durmiendo, pero en los otros dos versículos, las mujeres que estarán moliendo juntas, los que estarán en el campo, se refiere a actividades que se hacen en el día. Por eso es de manera global. Para algunos países será de noche, algunos de día, va a ser innegable y va a ser un momento en el cual Él va a separar el trigo de la cizaña. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Si todo ojo le va a ver, a todos va a juzgar, no se le va a quedar nadie de su iglesia. Y también la advertencia es para aquellos que están fuera de la iglesia. Este pasaje nos quiere enseñar también que aquellos que tuvieron cierta esperanza, a lo mejor para muchos de nosotros como creyentes se nos hace algo absurdo que alguien quiera ganar la salvación por enviar a parte de su familia al templo. Pero lo que para nosotros es absurdo, creen eso aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Y podemos tener familiares, amigos que dicen: pues yo envío a mi esposa, yo creo que la gracia de Dios me va a alcanzar, porque siempre permití que mis hijos fueran a la iglesia. No les impedí eso. Pero aquí está hablando de algo personal. Es como ese marido que pueda dar excusas de que dejó que su esposa se involucrara en ministerios, que faltara tal vez a situaciones familiares por dejarla ir a la iglesia, y ellos tratando de justificarse de esa manera, en que alcance la gracia de Dios hacia ellos, pero va a ser inútil tratar de justificarse de ese modo. Es algo personal, es una salvación que debe de experimentar cada uno, que el reino de Dios se ha establecido en sus corazones. Algo más que debemos de saber es que el momento en la venida de Cristo será instantánea, así como lo escribe Pablo en 1 Corintios 15, 15:52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces Pablo dice aquí, eso es en un abrir y cerrar de ojos, va a ocurrir ese evento global, va a separar el trigo de la cizaña, los que realmente creyeron en Jesús, va a ser revelado lo que había en el corazón de cada hombre. Si estuvieron volteando atrás, como la mujer de Lot, quedarán expuestos al juicio final en ese momento. Pero para el creyente va a haber esperanza. Todas estas características que hemos visto del reino de Dios y de cómo debe vivir el creyente a partir de estas verdades, yo creo que despertaron curiosidad en los fariseos, también en los discípulos de Jesús. Y sin duda surgieron muchas preguntas. Una de esas preguntas las podemos ver en el último versículo. Respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviere el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. En algunas traducciones nos hacen ver que se refiere a las aves carroñeras, a los buitres. Y un pastor dijo lo siguiente respecto a este versículo: querían saber la ubicación específica de este evento. La enigmática respuesta del Señor: los buitres son carroñeros y se alimentarán de los cadáveres de los muertos en los juicios asociados con la segunda venida. Aquellos que no presten atención a las advertencias de un juicio inminente y rechacen al Hijo del Hombre quedarán atrapados en ese juicio y no entrarán en el reino milenial o eterno. Vamos a Judas, versículos 14 y 15. Nos habla y nos advierte que el Señor vendrá de la siguiente manera: con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Llega un momento en el cual él va a hacer venganza y siempre viene esa relación, tanto en los profetas mayores, tanto en el Apocalipsis, como nos describe la batalla final. Van a haber aves de los cielos que van a estar alimentándose de los cuerpos de todos los impíos. Y como es el caso, con toda verdad bíblica, hay realidades serias expresadas en este pasaje. Todos estos versículos que hemos pasado rápidamente, les repito, no es el fin de este sermón de saber a detalles la cronología, la interpretación, los eventos de cómo van a ser en el futuro, sino más bien ver lo que es una realidad, lo que es inevitable, debe de producir una vida en el creyente. Una vida de expectativa, de anhelar la venida de Cristo, de mantenernos en santidad, de cumplir con el deber que tenemos aquí. Segunda de Pedro 3, los versículos 10 al 12 dice: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Entonces, el apóstol Pedro también enseñó lo mismo. Cuando el creyente medita en los detalles de cómo será la segunda venida del reino, de venida de Cristo, cómo va a ser establecido plenamente el reino de Cristo aquí en la tierra, debe de producir una vida de santidad, debe de producir una manera de andar santa y piadosa. Solo aquellos que acuden a Cristo antes de que sea demasiado tarde podrán tener un corazón inclinado a vivir de esa manera. En Tito 2:13 nos dice cómo vive el verdadero creyente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si no vivimos de esa manera, hermanos, de lo contrario, nosotros vamos a ser humillados. Si no vivimos de esa manera, es que probablemente nos hemos distraído en cualquier otra cosa y no en que el reino de Dios se ha establecido en nuestras vidas. En contraste, vamos a ver lo que dice 1 Juan 2:28 para terminar. El apóstol Juan escribió algo a la iglesia muy importante. 1 Juan 2:28: y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Si somos nacidos en Cristo, hermanos, vamos a tener una expectativa que da esperanza, que nos permite vivir esforzándonos por incrementar nuestra fe para vivir en santidad, para que Cristo viva a través de nosotros. De lo contrario, vamos a tener comezón de oír de esos últimos días. Ni siquiera hay paz en esas personas, hay todo lo contrario, hay temor. Cuando vean todos estos rumores, pensarán que ya mismo es el final y tendrán temor en vez de tener esperanza. Hagámonos una última pregunta: ¿qué estás haciendo o qué estás dispuesto a hacer o practicar para demostrar que realmente estás preparado para la segunda venida de Cristo? ¿Qué cosas prácticas haces o qué harás a partir de la luz que ha traído la palabra de Dios en este día respecto a la segunda venida de Cristo? Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, agradecemos por este mensaje. Gracias porque Cristo dejó grabadas estas palabras en el Evangelio de Lucas para que nosotros como cuerpo tuyo no vivamos sin propósito, sino que vivamos con una expectativa correcta de amarte, de anhelar la glorificación de nuestras almas. Concédenos, Señor, ese anhelo sincero y que estemos preocupados de manera sana en que tú estés reinando ya en nuestras vidas, en nuestros corazones. El tiempo, el llamado que haces en este momento es que todos procedan al arrepentimiento, es que todos anhelemos tu venida. Y si realmente la anhelamos, Señor, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Vamos a tratar de glorificarte con todo nuestro corazón. Ahora no habrá nada que nos avergüence de compartir tu evangelio, de ir y apercibir a aquellos que van al fuego eterno. Entonces, que nosotros como iglesia podamos verte así, Señor, santo, glorioso, que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, puedes venir a establecer tu reino en esta misma hora. Que eso produzca en nosotros un temor reverente y una vida de obediencia a ti, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.